Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Bienvenidos, querida comunidad académica, a su programa Finanzas al Aire. Es un gusto saludarlos. Diego Alejandro López, nuevo director de este espacio académico del programa de Administración Financiera.
Claro que sí, profe. Hoy, como lo dice el profesor, en su inauguración vamos a escuchar su voz con el editorial. En los indicadores económicos vamos a hablar de la disminución de la tasa del Banco de la República.
En Mesa de Dinero vamos a hablar del programa Colombia Productiva.
Y en Finanzas Personales hablaremos sobre Bitcoin y su crecimiento desmesurado.
Y por último, Forescat, proyecciones sobre la disminución del crecimiento para Colombia de Morgan Stanley.
Los invito a que nos escuchen durante toda la misión en su programa Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Bueno, nuestra editorial del día de hoy es sobre la política monetaria en Colombia y la Reserva Federal de los Estados Unidos. La política monetaria en contexto. La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de inflación objetivo, cuyo propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar un crecimiento del producto acorde con la capacidad potencial de la economía. Esto significa que los objetivos de la política monetaria combinan la meta de estabilidad de precios con el máximo crecimiento sostenible del producto y del empleo. En tanto las metas de inflación sean creíbles, estos objetivos son compatibles. De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución y contribuye a mejorar el bienestar de la población. La Junta Directiva del emisor determina la política monetaria con el objetivo de mantener la tasa de inflación alrededor de su meta de largo plazo de 3%. Esta meta se plantea sobre la inflación de precios al consumidor, que se mide estadísticamente como la variación anual del índice de precios al consumidor IPC. ¿Cómo toma el proceso la toma de decisiones el Banco de la República? Las decisiones de política monetaria se toman con base en el análisis del estado actual y de las perspectivas de la economía, y de acuerdo con la evaluación del pronóstico de inflación frente a las metas. Si como resultado de esta evaluación se concluye que existen riesgos de que la inflación se desvíe de la meta en el horizonte de tiempo en el cual opera esta política, y que dicha desviación no se debe a choques transitorios, la autoridad monetaria procederá a modificar la postura de su política, ajustando su principal instrumento, que es la tasa de interés de intervención del mercado monetario. De esta manera, la política monetaria contribuye a asegurar la estabilidad de precios y a mantener un crecimiento económico alto y sostenido que genere empleo y mejore el nivel de vida de la población. Existen generalmente tres instrumentos de transmisión monetaria que los bancos centrales utilizan para implementar su política monetaria. Tenemos en primer lugar la tasa de interés de corto plazo, que es aquella en la cual la junta directiva del emisor decide el último viernes de cada mes sobre su incremento o disminución, según las condiciones del mercado, de la situación actual de la economía y del panorama a nivel global de los mercados internacionales. Un punto de referencia es el manejo de la política monetaria que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos. En cuanto a los instrumentos de política monetaria para lograr la meta de inflación, el Banco de la República utiliza principalmente subastas de operaciones repo, a través de las cuales el Banco Central suministra liquidez al sistema bancario mediante créditos a un día y en ocasiones a plazos cortos. Los bancos respaldan estos préstamos con títulos de deuda pública llamados TES con pacto de recompra el día de cierre de la operación. La política monetaria puede tomar dos direcciones, la expansiva o la contractiva. Como sucedió hace un mes, el Banco de la República volvió a dar la sorpresa al bajar la tasa de interés en 25 puntos básicos y ubicarla en 4,75% en la junta que se llevó a cabo el viernes. Esto se traduce en una política monetaria expansiva, ya que le está dando mucho más alcance al consumo de los hogares colombianos, invitándolos a que su propensión marginal a consumir aumente de manera considerable, sobre todo en esta época de fin de año. Las principales razones para que el Banco Central, que es el que la inflación continúe dando buenas noticias y permita dar un espacio para volver a disminuir el tipo de interés en noviembre, además que el crecimiento está por debajo del potencial que tiene el país. Según el comunicado de la entidad, la inflación observada continuó siendo inferior a lo esperado por el mercado y por el equipo técnico del banco, principalmente por el buen comportamiento de los grupos de alimentos y de transables sin alimentos ni regulados. Como lo planteó en su momento el Banco Central, es decir, la autoridad monetaria, insiste en la necesidad de cumplir su obligación de una inflación controlada, pero también busca ayudarle al país a mejorar su déficit mientras el crecimiento económico se recupera y el país alcanza su nuevo PIB potencial, que estaría cerca en una proyección del 3,3%. Por otro lado, la Reserva Federal, con su nuevo presidente, Jerome Powell, quien presidirá la entidad desde enero del 2008, seguirá con la postura de su antecesora Janet Yellen de seguir subiendo los tipos de interés de corto plazo, lo que se traduce en una política monetaria de corte contraccionista, ya que se debe sobre el comportamiento macroeconómico de ese país. Powell dijo que le preocupa la sostenibilidad fiscal a largo plazo e insistió, en línea con los anuncios de la Fed, en que una postura de endurecimiento de la política monetaria continuará en las próximas reuniones. Así es como Colombia depende de una política monetaria de la Reserva Federal, ya que somos una economía emergente.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda Cero.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
La tasa representativa del mercado cerró en 3.006,09. El precio del dólar en promedio en casas de cambio se negocia para compra 2.760 y en venta 2.790. El euro cerró en 3.548,78.
Commodities. Petróleo WTI, 57 pesos con 35 centavos el barril. La libra de café a un dólar con 29 centavos.
Las tasas de interés. Banco de la República, 4.75% anual. DTF, 5.31% efectivo anual, disminuyó con respecto al mes pasado. Y el VR para esta semana está en 252.12 pesos.
Indicadores bursátiles. El Colcap, 1.449.52 puntos. Dow Jones, 23.940.68 puntos. Standard & Poor's, 2.626.7 puntos. Y Nasdaq, 6.311,38 puntos.
Banco de la República bajó las tasas en 25 puntos hasta el 4.75%. Contrario a la expectativa del 85% de los analistas, pero en la línea con las recientes declaraciones del Ministerio de Hacienda y el gerente del emisor, la Junta Directiva de la entidad siguió con su senda de descenso, con una votación de 5 votos a favor y 2 votos para mantener las tasas en 5%, la Junta Directiva del Banco de la República llevó nuevamente sus tasas de interés por el camino de la disminución y las ubicó en 4.75%, cerca del nivel en el que se encontraban antes de iniciar la política monetaria contraccionista.
En esta oportunidad, el gerente emisor Juan José Echevarría explicó que las metas de la política monetaria seguirán encaminadas a mantener la inflación en la meta que reiteró el 3% con un rango entre el 2 y el 4%. Echevarría agregó que la inflación de alimentos impulsó el crecimiento de IPC total, que llegó al 4,05%, aunque fue inferior a lo esperado por el emisor y el mercado, mientras que la inflación básica y las expectativas de dicho indicador también disminuyeron nuevamente. Pueden determinar la situación económica de un país, lo que su aplicación económica nos permite anticipar, predecir, corregir y mejorar resultados de acuerdo al ítem de aplicación.
En este sentido, el gerente reconoció que los miembros de la junta directiva del emisor se sienten cómodos con las noticias de inflación, mientras que la economía está creciendo menos de lo esperado. Así, la junta podría bajar tasas en algunas de sus reuniones futuras y entrar así en una política monetaria expansiva. Además, el gerente destacó que el crecimiento del tercer trimestre del Producto Interno Bruto fue del 2%, inferior al 2.3% esperado por el Banco de la República, y se espera que la brecha del producto continúe ampliándose, mientras que la economía externa se recupera y se espera especialmente que las tasas de interés de Estados Unidos continúen al alza.
La convergencia de la inflación a la meta podría ser más rápida de lo esperada, aunque tiene una alta incertidumbre. Además, la desaceleración económica sería mayor a la compatible, por lo que, dada la baja actividad económica y la disminución de las proyecciones de inflación, permitieron una nueva disminución en la tasa de interés. Sin embargo, el gerente de la autoridad monetaria advirtió que las nuevas reducciones dependerán de la velocidad de la convergencia de la inflación a la meta, de la evolución de los excesos de capacidad productiva y el comportamiento de las variables externas.
Las tasas de interés del Banco de la República ya estarán empezando a tocar el terreno expansionista, al que el gerente Echevarría considera que se puede mover. Ya la política monetaria pues espera que la inflación termine este año alrededor del 4% y el 2018 alrededor del 3%. Las tasas de interés ya llevan más de 2 años de ajustes desde la reunión de la Junta Directiva de septiembre del 2015, cuando el equipo directivo del emisor incrementó sus tipos de interés desde el 4.5 hasta el 4.75.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que la reducción de la tasa de interés ha ayudado a que las empresas ahorren 3.1 billones de pesos en intereses, mientras que ese ahorro para el 2018 sería de 5 billones, lo que genera una mayor caja para las mismas y, según el ministro, deberían ayudar a aumentar la inversión. El ministro Cárdenas agregó que se reunirá este viernes en la tarde con los gerentes de los bancos que poseen la mayor parte de cartera de crédito de consumo, en la que insistirá en la transmisión de la reducción de la tasa de interés.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Colombia Productiva, programa de transformación productiva, diseñado por el Ministerio de Comercio en apoyo del Banco Mundial para 400 pymes, pequeñas y medianas empresas, en marcha desde el 2009, que busca, por medio de la optimización de sus recursos, aumentar significativamente su productividad y, en el mismo cauce, mejorar su capacidad para exportar.
por medio de un grupo especializado designado por el Banco Mundial, que prestará a las pymes inscritas en el programa asesoría técnica especializada, capacitación y diagnóstico en sus procesos productivos. Durante un periodo de 6 a 9 meses, tendrá la oportunidad de interactuar con el personal del programa Transformación Productiva, lo que permite identificar tanto fortalezas como oportunidades de mejora, planteando en conjunto planes de acción, objetivos y resultados en términos monetarios que respondan a su necesidad puntual, con el único propósito de que se mejoren sus procesos de producción.
Una de las características más importantes que trae para el 2017 es la inclusión de todo el cuerpo humano que hace parte de la microempresa. Es decir, no solo los directivos, sino también todos los trabajadores, lo que permite absorber todas las metodologías que puedan optimizar los resultados. Es decir, exalta el capital de trabajo por encima de cualquier otro recurso en la medida en que se reconocen y potencializan sus habilidades y capacidades, generando un valor agregado a la empresa, haciéndola más competitiva.
El plan de acción se realiza por regiones, dado que se han logrado identificar diferentes procesos de mejoramiento de acuerdo al producto y a la región donde se produce. Son 6 cadenas de enfoque: químicos, sistemas de moda, metalmecánica, agroalimentos, industrias 4.0, que se refiere a los software, Digi y BPO. Y por último, el turismo, con 5 ejes focales: la eficiencia energética, menos consumo de energía, la productividad, menos desperdicio de materia prima y menos tiempos de entrega, gestión comercial, menos cartera por cobrar o menos reclamos de clientes, productividad laboral, menos rotación de personal y por último calidad, que hace referencia a menos clientes insatisfechos o menos productos defectuosos.
Claro que sí, Alba, y tenemos que ver que de esta manera se van a individualizar y a potencializar sus capacidades productivas y exportadoras, diversificando y sofisticando su oferta. Además, el Ministerio de Comercio, por medio de sus pactos regionales de desarrollo productivo, garantiza la comercialización de su producto. Es una oportunidad de valor para el campo colombiano, una posibilidad de oro para volver a producir alimentos como lo recordábamos y dar a conocer nuestra calidad agrónoma a nivel internacional e incursionar en otros productos de baja producción, pero de la cual depende la economía de gran parte del sector.
Muchas personas habrán percibido el desabastecimiento de aguacate AS. Pues bien, ha sido el producto insignia del país. Su exportación ha sido todo un éxito y es solo un ejemplo. En iguales condiciones se encuentra la piña, el mango y la papaya. La inscripción es gratuita, consta de 3 pasos básicos y se extenderá hasta el próximo 29 de diciembre. Solo basta con estar registrados legalmente y contar con la información completa sobre la actividad productiva. Para ello pueden remitirse a la página web www.ptp.com.co.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bitcoin y su crecimiento desmesurado. En pasados programas hemos hablado de Bitcoin, pero no está de más recordar en esta época en que viene tomando tanto auge por su incertidumbre en cuanto a rentabilidad, respaldo y volatilidad. Bitcoin, una moneda virtual o medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda, la cual se descentraliza, es decir, que no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. En sí, es una clave criptográfica que se asocia a un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos.
Claro, Robert. De esta información tenemos un precedente claro y es el Bitcoin, que es una moneda regulada por ningún tipo de banco central. No cuenta con ningún tipo de respaldo físico. El sistema blockchain o cadena de bloques es una base de datos compartida que funciona como una especie de libro para el registro de operaciones de compra, venta o cualquier otra transacción. Es la base tecnológica del funcionamiento del Bitcoin. Por ejemplo, consiste en un conjunto de apuntes que están en una base de datos compartida online, en la que registran mediante códigos las operaciones, cantidades, fechas y participantes. Al utilizar claves criptográficas y al estar distribuido por muchos ordenadores o personas, presentan ventajas en la seguridad frente a las manipulaciones y fraudes.
El sistema Bitcoin ha resultado muy llamativo, según una encuesta realizada por la firma de capital de riesgo Blockchain Capital. Alrededor del 30% de aquellos con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años preferían ser propietarios de Bitcoin por valor de $1,000 que tener bonos del Estado o acciones por el mismo valor. El activo digital se ha disparado más del 600% este año, en comparación con el avance del 15% del índice Standard & Poor's 500, lo que podría explicar la atracción de los millennials.
Las opiniones están muy divididas. Bitcoin superó este miércoles la barrera de los $10,000 por primera vez en la historia. Alcanzó incluso los 11,000. La volatilidad que caracteriza a la divisa virtual hace imposible cualquier pronóstico de hacia dónde va. Puede dispararse o hundirse. Lo saben muchos de sus inversores, especuladores puros que juegan con el valor. Una realidad que divide cada día a defensores y detractores. Los que le ven todo el futuro y los que no ven más que una burbuja sin sentido. ¿Es un fraude? Lanzó hace unos meses el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, mientras que el experto en informática y fundador de la conocida marca antivirus, John McAfee, afirma que en un lapso de 3 años el valor de la mencionada criptodivisa alcanzará los $500,000 por unidad.
Si bien la cotización del Bitcoin ha alcanzado desde entonces apenas el 2% a la suma pronosticada por McAfee, en ese entonces esta moneda virtual ha multiplicado su valor por 10 en lo que va corrido de este año. La divisa electrónica, cuya cotización en enero del 2017 se ubicaba en torno a los $1,000, supera actualmente los $10,300 por unidad, tras alcanzar un valor pico de $11,000 el miércoles pasado, como nos comentaba Robert.
Sin embargo, es notoria su volatilidad, ya que luego de tocar cotizaciones que superaban los 11,000 millones de dólares por unidad, ya que llegó a caer casi un 20% en cuestión de horas, impulsando el debate sobre si la moneda virtual está obteniendo aceptación general o si es solo una burbuja que se reventará más tarde.
En una reciente emisión de Finanzas al Aire, realizamos una entrevista al CEO del Club de Trading Investopi, quien nos habló acerca de esta criptomoneda, de cómo invertir y de sus posibles riesgos como cualquier inversión. Veremos cómo sigue en el mercado esta moneda virtual, pero mientras tanto la invitación es a no caer en estafas que utilizan el nombre de Bitcoin para hacer que las personas depositen su dinero en lo que puede resultar siendo una pirámide.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Morgan Stanley es una entidad financiera estadounidense que desarrolla su actividad como banco de inversiones y agente de bolsa. Su sede central se encuentra en Nueva York. La empresa fue fundada en Nueva York el 5 de septiembre de 1935 por Henry Morgan y Harold Stanley, como consecuencia del cambio de legislación estadounidense para evitar las situaciones que dieron lugar a la quiebra de los mercados durante la crisis de 1929, la caída de bolsa de Wall Street. Morgan Stanley se incorporó a la bolsa de Nueva York en 1941, acaparó con rapidez una amplia cuota de mercado en el sector, amplió sus servicios con una división encargada de las fusiones y adquisiciones de empresas en 1971, y durante los años 80 y 90 logró extenderse a 19 de las más importantes ciudades del mundo. ¿Y qué servicios presta?
Sí, Alba, pues Morgan Stanley presta servicios financieros de carácter global. Los más destacados son asesoría para la inversión de banca y en seguros, operaciones de ventas institucionales, investigación y análisis de mercados y servicios financieros de terceros, países y áreas económicas, y servicios directos de todo tipo en un ámbito financiero para el inversionista individual. Dando una vista previa a la historia de Morgan Stanley, en el 2006 mantenía una red global de 600 oficinas en 28 países distintos, un capital de $56,000 millones y unos beneficios netos anuales en el 2015 de 1.500 millones de dólares. Más adelante, con la crisis de los créditos subprime y en general la crisis económica financiera que se vivió en el mundo en el 2008, hizo que estuviese al borde de la quiebra por realizar operaciones de alto riesgo, lo que la Reserva Federal de Estados Unidos comunicó a la entidad que debería restringir su actividad de banca comercial, abandonando su condición de banco de inversión.
Recientemente, Morgan Stanley advirtió que el escándalo de corrupción de Odebrecht y otros temas técnicos como el recorte en el gasto del gobierno colombiano le restaron agilidad a los proyectos de infraestructura durante este año, lo que disminuyó el optimismo del banco de inversión por el importante proyecto de infraestructura, hechos que inciden en la rebaja de su proyección de crecimiento para Colombia en el 2017 de 1,9% a 1,6%. Del 2018 de 2,5% a 2,3%. A todo esto debe sumarse la incertidumbre que le ha generado los negocios de las elecciones del Congreso y Presidente de la República que se llevarán a cabo en el 2018, como la disminuida confianza del consumidor, pese a la disminución de las tasas de interés y a una tasa de desempleo que se mantiene relativamente alta.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa Finanzas al Aire, el programa para la comunidad académica y para los estudiantes del programa de Administración Financiera. Feliz noche, muchachos.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.